La provincia de Misiones viene trabajando con el Observatorio de Violencia Familiar y de Género desde hace varios años, aunando esfuerzos entre distintos sectores de el ámbito público, el ámbito privado, las organizaciones que trabajan la temática, y en los últimos tiempos también le han dado un nuevo componente, una nueva interacción para optimizar la llegada a tiempo en estos casos. Precisamente para hablar del tema está con nosotros en línea la directora ejecutiva del Instituto Provincial de Estadística y Censos, contadora Silvana Labat, a quien ya saludamos. Silvana, un gusto tenerte al aire, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están todos?
Muy bien. Silvana, ¿cuáles son las acciones que está encarando el Observatorio de Violencia de Género? Sabemos que están en distintos temas. Por un lado, el relevamiento de la población trans, pero por otro lado, lo que comentábamos en la apertura, que es optimizar un poco en lo que es la llegada a tiempo en casos de violencia.
Sí, la verdad que son varias acciones que por ahí de manera silenciosa venimos haciendo. Porque, por ejemplo, la construcción del sistema multiplataforma, que es precisamente lo que nos va a permitir la llegada a tiempo, ¿sí?, a la víctima, y creemos que evitar así los indicadores, estos tristes indicadores de femicidios, es un trabajo que lo venimos llevando adelante hace mucho tiempo y vamos tejiendo alianzas con las distintas organizaciones y organismos para poder ponerlo en funcionamiento. Pero lo que más, lo que me parece más importante remarcar es que venimos trabajando muy bien en la implementación del sistema con la policía de la provincia, que en realidad es una de las instituciones más importantes, porque el agente policial es generalmente el primero que interviene para realizar una denuncia por violencia familiar y género. Entonces, es importante que en ese momento el policía o el agente policial no solo tome las denuncias, sino que cargue toda la información en la matriz de datos que tiene el sistema multiplataforma. Entonces, una vez que él va cargando todo, va entrando ese caso al sistema, ¿no es cierto?, al observatorio, y todos los actores pertinentes que asisten en la cuestión ya van a estar al tanto. También va a permitir, por ejemplo, saber hacia dónde fue esa denuncia, ¿sí?, en qué juzgado entró esa denuncia, cuáles fueron las medidas que se tomaron, quién tomó la denuncia y si intervino, por ejemplo, la línea 137, si no intervino, si fue trasladada esa persona a un albergue o una casa refugio. La verdad que es muy importante, si hay niños también en el caso de violencia, va a tener que intervenir la defensoría, porque le va a llegar la alerta a la defensoría, y también el sistema prevé una especie de semáforo, ¿sí?, donde va a determinar la gravedad del caso o la urgencia que tiene ese caso, para que esta persona, ya sea una mujer o un hombre o una persona trans, no tenga que volver a su casa y encontrarse con el agresor nuevamente, sino que en ese momento el sistema detectará que es un caso de prioridad alta y que debe ser abordado en ese momento, que hay que proteger a la víctima y llevarla a un albergue o a una casa refugio.
¿A cuántas denuncias más o menos comenzarían a imponerse este sistema? Hace muy poco estábamos hablando del caso de Guadalupe, en Villa La Angostura, ya tenía 6 denuncias, su femicida también tenía 2 perimetrales, sin embargo, la muchacha fue asesinada, y ni hablar del caso de Úrsula Baillo. Así que a mí me gustaría saber a cuántas denuncias comenzaría a funcionar el sistema.
A la primera, acá no hay chance de esperar una segunda o una tercera. Entra el caso al sistema multiplataforma y se dispara todo el mecanismo del Estado, absolutamente todo, para evitar precisamente esto que vemos que está pasando en todos lados. Esa es la cuestión, evitar eso. Entonces entra el caso de denuncia y todos los organismos ya están al tanto de lo que pasa, qué pasó, qué acciones se tomaron, a dónde entró. Entonces con esto evitamos precisamente eso que vos estás diciendo.
Silvana, entonces, ¿esto va a funcionar, esta plataforma, a partir de esa llamada o va a ser con una denuncia en la comisaría de la víctima? ¿Cómo funcionaría?
Mira, por un lado ya lo estamos implementando en las comisarías, ¿sí? Por ejemplo, en las comisarías de la mujer de Posadas ya las denuncias son virtuales, o sea que la víctima va a denuncia y automáticamente entra la denuncia, ya no va el agente policial a llevar la denuncia al juzgado. Porque con el tema de la pandemia, esto, digamos, ya todos sabemos que se complicaba el hecho de tener que tener contacto, de mover, digamos, a la gente policial para llevar al juzgado. Entonces se empezó a utilizar una especie de denuncia virtual, ¿sí? Ahora lo que queremos hacer es que esto que ya está funcionando en Posadas, en las comisarías de la mujer, se extienda a toda la provincia. Y sumarle toda la cuestión de el seguimiento que se puede hacer, de saber quién intervino y también a dónde fue a parar la denuncia. Eso es lo que se suma, ¿sí? O sea, va a estar utilizando este sistema. La policía de la provincia, la línea 137, la línea 102, la Defensoría de los Niños y también el Poder Judicial.
Silvana, en cualquier momento, de en cualquier instancia, cualquiera de los actores, pero sobre todo un juez, puede ingresar al sistema y determinar o observar en qué instancia se encuentra esa causa y si hubo algún tipo de negligencia, detectar, bueno, si fue la persona que tomó, la persona que debía dar impulso a ese expediente. O sea, ¿se identifica a todos los actores en el proceso de la denuncia?
Claro, exactamente. Si bien el sistema judicial tiene su propio sistema, nuestro sistema multiplataforma se adapta al sistema del Poder Judicial. Estamos en eso, estamos trabajando por el momento muy fuerte con la policía, vamos paso a paso, ¿sí? Con la 137 ya tenemos un avance importante, con la 102 también. Entonces, lo que buscamos es que nuestro sistema se adapte al del Poder Judicial y que todos los actores intervinientes tengan, digamos, responsables, tengan el acceso a esta información para saber qué pasó, porque acá me parece fundamental poner nombre y apellido a las cosas, ¿sí? Tenemos que saber quién es el responsable, a quién acudir y un teléfono, ¿sí? Un teléfono de referencia para poder asistir. ¿Sí? Porque nunca sabemos, a todos nos pasa.
Sí.
Vemos que alguien sufre violencia. Bueno, ¿qué hago? La primera pregunta, ¿qué hago yo, tercero, amigo, vecino de una persona que está sufriendo violencia? Denuncio, quiero denunciar, me voy a involucrar. ¿A dónde denuncio? ¿Me voy a la comisaría de la mujer? ¿Llamo a la línea 137? ¿Llamo a la línea 102? ¿Me voy a la Secretaría de Acceso a la Justicia? ¿Qué hago?
Entonces, bien. Silvana, ese compromiso que marcás es muy importante y en ese sentido... Bien, ahí estamos con algún problema técnico, pero remarcar lo que decía, ¿no? El compromiso de todos a la hora de luchar contra la violencia de género, porque todos tenemos que tener eso de poder denunciar, de ayudar a la víctima, además del Estado. Pero quería llevarte algo reciente que fue esta semana, Silvana, y tiene que ver con la comunidad trans. Que nos cuentes rapidito de qué se trata este convenio para poder relevar a estas personas que justamente estaban reclamando un lugar en el mundo laboral.
Bueno, en realidad es un trabajo que lo venimos llevando adelante hace 2 años. Nos costó mucho ponernos de acuerdo en el formulario, en qué íbamos a preguntar, y lo venimos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil hace 2 años precisamente. Y ya están relevando, las personas trans son quienes relevan a las propias personas trans. El formulario es sumamente amplio y abarca distintos aspectos que hacen a la vida cotidiana de las personas. ¿Qué queremos saber? Es cómo viven las personas trans, si tienen acceso a la salud, si tienen acceso a la educación, si tienen cómo fue su experiencia con la justicia, por ejemplo, con las fuerzas policiales, la cuestión de la seguridad social, la cuestión del tiempo libre y ocio y tiempo libre. Porque, en el colectivo imaginario todos pensamos que las personas trans en su mayoría se dedican a la prostitución, ¿sí? O que también se dedican a ser modistas o ser peluqueras. Pero tenemos un montón de personas trans que son profesionales, un montón de personas trans que quieren superarse, pero que no han tenido la oportunidad. Pero para orientar la política pública de manera correcta y resolver el problema o darles oportunidades desde el Estado que todas las personas se merecen, es necesario tener la información. Si no, ¿para dónde vamos a ir? Si no sabemos cuántos son, ¿dónde están? ¿Cómo viven? Si terminaron la primaria, si terminaron la secundaria, el acceso al trabajo, si han sido discriminados o no. Sabemos que es una población que siempre ha sufrido discriminación. Entonces, teniendo la información precisa, vamos a poder reorientar la política pública en todos sus aspectos. También con respecto al acceso a la salud, que
perfecto,
siempre son... Perfecto. Extremadamente discriminados al momento de ir al centro de salud a atenderse. Entonces, esas cosas tenemos que empezar a ver, tenemos que empezar a cambiar y tenemos que medirlas para saber realmente si lo que pensamos es la verdad, es así. Entonces, la única manera es teniendo información.
Bien, Silvana, muchas gracias por estos conceptos. Que tengas buen día.